¿Qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien.
¿Qué contás tanto tiempo?
Bien, bien.
Se nos complicó un poquito para grabar este último tiempo. Pero bueno, acá estamos de nuevo.
Sí, al pie del cañón.
Al pie del cañón. Ah, pará que ahora sí te agarro con el pie cambiado. Juan, decime qué número del programa es.
7-7.
Ah, sos un grosso. ¿Estás seguro?
Sí.
Ah, mirá, qué bueno. 7-7. Bueno, mi número de buena suerte, el 7.
Ah, ¿sí?
Y sí, siempre
no,
fue.
No, sé.
No solo por mi cumple, sino por... Siempre
bueno.
Me quedé con el... No sé, por ahí, por eso. Viste que uno elige eso.
Sí, yo el de... El 11.
¿Pero que es tu cumple el 11, no?
No.
Ah, bueno.
No, pero qué sé yo, porque tengo el 11...
Yo te hubiera dicho el 22 que vos tenías. No sé por qué, pero bueno, dejémoslo ahí.
El 22.
El lagarto no hay, ¿no? No tiene un número el lagarto, no.
Y debe haber alguno.
Ah, ¿sí? Bueno.
Debe haber alguno.
Bueno, Juan, ¿de qué hablamos hoy?
¿Hoy? Y yo pensaba hablar de, televisión, pero más que televisión.
Televisión por cable, ¿no?
No, pero los métodos por ahí audiovisuales.
Está bien, está bien. Ya hemos tocado el tema, pero lo tocamos desde otra índole.
Sí, yo digo tele porque tele, por lo menos yo empecé con la tele y ponele el cine, no había otras
¿Vos cuando eras chico había tele?
Sí.
Ah, ok, está bien.
Sí, tele blanco y negro.
Uh-huh.
Yo nací en el 61.
Uh-huh.
No me acuerdo específicamente si ya en el 61 en casa había un televisor, pero sí de chiquito tenía.
Claro, porque al principio era la radio. Antes del televisor escuchaban las novelas,
sí,
por radio.
Más eso por ahí mis viejos. Yo que, uh-huh. A ver, que tenga memoria de chico, arrancar con la tele.
Sí.
Pero bueno, digamos. Video en movimiento, por decirlo de alguna cosa, lo primero...
Por la persistencia del ojo, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
¿Cómo una, podemos decir, falla, no?
He visto muchas documentales de historia, de Edison cuando hacía, porque era el kinetoscopio ese, que eran fotitos que se iban moviendo.
Uh-huh.
Y algo que sí yo tuve, que alguna vez lo hablé acá y creo que vos también tuviste, es que había unos libritos de los dibujos animados.
Sí.
Eran unos libritos de unos, no sé, 4 o 5 centímetros.
Sí, chiquitos.
4 chiquitos.
Pero con muchas hojas, claro.
Y en el
en la esquina.
En la esquina.
¿De qué eran esos libritos? ¿Sabes que me quedo en la duda ahora? ¿De qué
yo
era?
Yo tenía alguna.
¿Una historieta era?
Sí, era historieta.
Claro, era una historieta. Me encantaban esos libritos.
Pegabas con el dedo. Y el digamos, lo que, en la esquina superior derecha había un dibujito de un personaje.
Sí, sí, sí.
Era el Correcamino.
Por ejemplo, por ejemplo.
Y entonces vos le ibas dando con el dedo, ibas pasando ojo por ojo y vos veías.
Y tenías la animación, claro.
Y tenías la animación.
O sea, aparte de la historieta del librito, tenías ese como easter egg que se dice ahora, que era en la esquinita superior o inferior, no me acuerdo dónde era. Pasaba las hojas rápido y veías la animación.
Que era una cosa más bien manual,
sí.
No era electrónica, a lo mejor como la tele,
sí.
Pero sí, digamos, transmisión de video, sí, con lo que yo arranqué con la tele. Y después ir al cine, que en mi época era toda una cosa, era el cine, porque vos por ahí veías todo en blanco y negro y cuando ibas al cine, ¡wow!
Claro, veías en color.
Y veías las propagandas que vos veías en blanco y negro, las veías
qué
en
loco,
color.
Qué loco, debe ser eso. Yo no recuerdo eso porque... No, a ver, yo cuando era chico me acuerdo que en mi casa había televisión en blanco y negro y me acuerdo, creo que lo hablamos en otra vez, el paso a color, que fue para el Mundial 78,
sí,
creo.
Sí.
Igual yo... No sé, para el Mundial no lo vi en color porque mis viejos en la época del 80, en la época del DM2, viajaron a Brasil y ahí trajeron los televisores.
Claro, en mi casa en el 80 mi viejo compró el...
Era la época donde...
Porque en realidad yo creo que, estuvo en el 78 como que era de prueba cuando fue el Mundial.
Claro,
decía,
muy pocos
tenían.
Las
transmisiones oficiales, yo no más o menos me acuerdo, pero las transmisiones oficiales fueron de a poco. O sea,
claro.
ATC, que era lo que es el canal
Argentina
7,
Televisora Color, claro.
Fue el primero y después...
Correcto.
Los otros canales te iban a la mañana poniendo la señal de ajuste con ese coso redondo con colores para que los técnicos ajusten los tubos.
Me hiciste reír porque en el emprendimiento nuevo, ¿viste? En la sala de escape, yo me hicimos una zona retro y tiene la imagen esa de cuadrito.
Bueno, y te transmitían para que los técnicos, ¿sí?, puedan calibrarlo.
Exacto, exacto.
Sí. Era para eso.
Sí, sí. Era un clásico, prender el TV, esperar la programación, que por ahí era el mediodía y tenías la franja de
y fue gradual.
De ajuste. Después
creo que ya en el 80...
Señal de ajuste, creo que llamaba.
Señal de ajuste. Antes de la transmisión, era temprano en la mañana.
Sí.
Yo creo que en el 80 ya empezaron prácticamente ya todos los canales, pero no fueron todos al mismo tiempo, fueron gradual, no. Empezó uno, no me acuerdo si el 13 siguió.
Qué bajón, sí, es verdad, el 7 por ahí era el primero y qué bajón ver los demás canales, era un poco lo que te pasaba a vos con el cine, ¿no? Que vos estabas acostumbrado a ver Brain Mangler y después ibas al cine y vos.
Yo me acuerdo que antes de tenerlo me paraba en alguna vidriera que tenía, generalmente estaba TC, porque era el primero.
Claro.
Y estaba el noticiero de Gómez Fuentes, qué sé yo.
¿Te parabas en Héctor Pérez Pícaro vos, no?
No, porque no había
el trébol de la buena suerte.
Vicente López había un supermercado o algo que tenía artículos para ver.
Vicente Gigante estaba.
No, pero sobre Maipú. No me acuerdo. Ahora, después de tiempo, fue Costo, pero no sé si era el Hogar Obrero. Después fue Costo. Bueno, una cuestión que había tele y a veces me paraba y miraba, y claro, viste, era. Antes que eso, en alguna exposición, yo había visto ver con videocassette, viste, que te ponían alguna demo y veías. Aunque, y ese ya es un tema por ahí más técnico, por ahí está más, el verlo en NTSC tenía otros colores, más rosados, inclusive tenía un ajuste de tinte en los televisores.
Ajá.
Y el que vino acá al PAL era más más evolucionado.
Sí.
Inclusive las líneas eran más.
Tienen más líneas. Creo que, por ahí estoy diciendo, no me llego a acordar, pero era algo de 500 líneas el NTSC y 600 y algo el Palene.
Creo que 720 por 480 me parece que era el NT y el otro era 720 por 500 y algo, 76.
Puede ser, no sé.
Así.
Sí,
pero bueno, acá adoptaron el PAL y bueno.
En casa, ¿sabés que la mayoría del mundo tienen PAL? Después había diferencia entre el PAL B y PAL N, pero varía una tonalidad de colores, no en sí la tecnología. Y después, bueno, Estados Unidos, muy pocos países fueron los que tenían NTSC.
Sí, había tres. Estaba el ruso, el SECAM, creo que era.
Claro.
No sé cómo era, que era Rusia, no sé si Francia tenía. Había tres sistemas.
Sí. Había otro que sí, tenían un par de países, ¿no?
Que después, bueno, pasó mucho en esa época, decimos que. Como se traían de afuera, especialmente los que eran.
Nosotros traemos todo de Estados Unidos, entonces ahí venía el quilombo. O sea.
El de Estados Unidos hacían las conversiones.
Claro.
Después empezaba a venir directamente binorma o trinorma automático de origen.
Binorma de origen, binorma como tal, en una sola casetera, NTSC y PAL. Esa era una publicidad.
No me acuerdo.
No me acuerdo si era de Grundy o algo, pero era de la publicidad.
No me acuerdo.
O de Noblex, no me acuerdo.
Pero bueno, claro, viste. Yo veía en el cine, de hecho, bueno, acá lo conté, que veía de chiquito, los tres chiflados eran en blanco y negro, igual, después los colorearon, pero algunas cosas. Pero, por ejemplo, Batman, cuando lo veías por otro lado en colores, que yo veía el de...
Batman, el de 60 y pico, ¿eran colores?
Eran colores, mira. El Burt Ward y, el Robin, no me acuerdo.
Adam West.
Adam West. Ese era en colores, entonces... Por ahí si veías en algún lugar de, qué bueno, estos
qué
colores,
loco, qué loco.
Para nosotros era todo blanco y negro. Pero bueno, vi algunas documentales de estas cosas, cómo empezaron. Incluso tengo una que también te pasé, que todavía no la viste bien, pero que había levantado, que explica, ¿no? Cómo fue compitiendo el capo de la RCA con un tipo que había diseñado el tubo para captar.
Ah, mira.
Le afanaron el... Le hicieron espionaje industrial, mandaron
típico,
le afanaron la...
Típico.
Está bueno, fue cuando lo vean.
Sí.
Y el que se inspiró, porque quería, decía, yo quiero transmitir, la radio estaba, como decís vos, Marconi había inventado la radio, y el tipo era del campo. Y entonces dijo, miró las líneas del tractor, que hacían como unas líneas, y se le ocurrió que iba a empezar a mandar la imagen en línea.
Mirá vos.
Y de hecho ahí se inventó, después lo vas a ver.
Mirá qué loco.
El barrido de la imagen.
Mirá qué loco. Ahí. Mirá qué loco. Porque eso está bueno a veces. O sea, ver de dónde se inspiró el tipo para que la transmisión sea así, por ejemplo, por líneas, ¿no? Porque de hecho es así. Bueno, a ver, le decimos a la gente joven por ahí, el tubo de rayos catódicos no es más que un barrido de las... sobre el fósforo del, del
cerretero. El tubo de rayos catódicos
deflecta un haz.
Ahora ya hablo de antigüedades, pero era, tenía fósforo como los tubos fluorescentes.
Claro.
Y los electrones al pegar ahí te hacen fluorescencia y te dan luz. Sí. Y en el tubo de rayos catódicos, yo así le explicaba a mis alumnos, hagan de cuenta que tienen una manguera y tiran un chorro de agua y pega. Y cuanto más fuerte pega, más brilloso y la van moviendo.
Buena analogía. Y aparte, me hiciste acordar algo. Una vez con mi primo nos habíamos puesto, en la época del láser, ¿viste cuando empezó a surgir el láser? Habíamos comprado un tubo láser.
Pero el láser, ¿para qué? ¿Para los boliches? Ese tipo de
claro, láser, ¿no? El láser ya de algo de potencia, ¿no? El puntero láser, ¿no? Pero habíamos comprado el tubo láser y queríamos hacer una máquina como para los boliches, que eran carísimas. Entonces, que te dibuje. Vos tenías un eje X, un eje Y, que te dibuje. ¿Qué le habíamos puesto? Dos motorcitos paso a paso. No lo pudimos hacer andar. Porque la onda, ¿cuál era? O sea, te quedaba un óvalo, no llegamos al círculo. Y si vos no llegás al círculo, después no podés empezar a dibujar bien, porque te queda todo deformado. La onda era que tenías que poner un tenías que hacer deflectar el haz. No podías hacerlo con un motor paso a paso. ¿Entendés? No te daba. Entonces vos tenías que poner una bobina y pasar el haz por adentro y hacerlo deflectar. Sí. Ahí tenías el círculo perfecto. Y era como funcionaba.
Como si fuera el yugo del televisor.
Exactamente. Y después nos dimos cuenta cómo lo pensamos antes, ¿no? Pero no se nos ocurría. Nosotros estábamos pensando que con dos motores en el eje...
Pero magnéticamente lo deflectabas al haz del láser con
Sí. Pero magnéticamente lo deflectabas.
No sabía.
Sí.
Pero bueno... Está bien, igual la idea estaba buena.
Sí, no sabés las horas que nos tiramos los sábados y domingos, le pegábamos con eso y no había forma, no había forma.
Bueno, la cuestión que acá, viste, y ya lo hablamos otras veces también, encendías el tubo, tenías que esperar un rato, la tele, que calienten las válvulas y el tubo.
Sí.
Porque eran a válvulas esos que teníamos nosotros.
Claro
que
sí.
Al principio, yo que tuve 60 y pico también.
De estado sólido habrán sido los últimos
también,
que vinieron.
Que lo hemos contado en otro programa, pero seguro hay gente nueva y en los que ya lo escucharon, ya pasó tiempo, así que les va a gustar también. Era todo en industria, las mesas con rueditas y giratorias, y además tenían su canastita para el estabilizador alguno, o en mi casa había elevador para toda la instalación.
Mira.
Que era manual, pero era clásico que vos comprabas el televisor y comprabas el estabilizador. Vendían porque bajaba la tensión y en eso, cuando bajaba la tensión, aparecían dos franjas negras, la cara del tipo achatada.
Claro, se deformaba, claro.
Se achataba y yo en mi casa tenía elevador. Tenía
ahora, es increíble, me pongo a pensar y vos vas a decir, uy, me estás verdugueando, pero a veces yo tomo como medida de tiempo 10 años, ¿no? Lo que hacen 10 años en un montón de cosas. Y 10 años, uno lo ve, bueno, son 10 años, o el viejo tango que dice 20 años no es nada, pero es un montón. Primero tenés que mirarte vos al espejo 10 años después ver el paso del tiempo. No, nosotros más o menos tenemos esa diferencia. Vos sos del 61, tenemos 10 años de diferencia. Sí. Y todo lo que vos estás contando yo no lo viví. O sea que después, bueno, la tecnología en 10 años, sí, hoy por hoy avanzó un montón. Por ahí mucho más que antes.
Yo arranqué con televálvulas, vos seguro ya en tu época eran transistorizadas todas.
Y puede ser.
Y
puede ser, sí.
Los estabilizadores que te digo yo se incorporaron a la misma circuitería de televisión y se evitó ya tener que comprar el estabilizador.
Igual estoy seguro que he usado televisor a válvula. Porque me acuerdo de algunos televisores viejos, por ahí de mi abuelo, qué sé yo, que eran, viste, la gente no cambiaba los televisores, primero porque eran caros, y segundo porque, nada, si funcionaba, viste, ¿para qué lo vas a cambiar? Me acuerdo de lo de válvula, y te dabas cuenta primero por lo que tardaba en encender, más allá de que los de transistores también tardaban, no era instantáneo como ahora.
Pero porque tardaba el tubo.
Tardaba el tubo, es verdad.
Sí, tenías que emitir.
Tenías que tener razón, tardaba el tubo.
Pero la parte...
Electrónica por ahí no, claro, tenés razón.
Eso es lo que tardaba. En los otros tenías las dos cosas que tardaban.
Claro.
Y además, bueno, por eso no lo viviste, pero a mí que me gustaba mirar y los que éramos curiosos, era toda una
¿qué rompiste
cosa...
ahora?
No.
Cada vez que decís
no,
eso,
no
es que te conozco la cara.
Yo no rompí ni de cerveza. Y conté que había un técnico...
Había alguien, un amigo, ¿no?
No, de eso yo era muy chico.
Ah, ok.
No podía meter mano ahí.
sí, ojo miraba, con el flyback y con
miraba
él.
Miraba el técnico cuando venía, uh-huh. o ese señor que me quedaba a la vuelta, que armaba televisor, que me gustaba. Era muy chico, pero sí era el misterio de vos mirar, porque tenían unas rejillas de ventilación atrás.
Sí, sí.
Y que eran bastante amplias.
Sí.
Si bien el dedo no entraba, la mano no entraba.
Y ahí veías las válvulas cuando se encendían,
claro,
naranja.
Y veías eso.
Yo me acuerdo de eso, ¿eh?
Eso naranja.
Sí, sí, me acuerdo.
Y era raro, ¿viste? Porque era un misterio para uno. Sabía
sí, eso. Sí, bueno, ¿ves? Ahí diste en la tecla. Yo me acuerdo de eso. O sea, he visto entonces televisores a válvula porque me acuerdo que uno pispeaba de atrás y veía las luces naranjas.
Sí, sí. Y como decís vos, los abuelos por ahí eran más conservadores. Es que no, en ese sentido, no avanzaba tan
no.
rápido la cosa.
No.
Incluso en la TV color fue mejorando un poco, pero el tubo de rayos catódicos seguía siendo un tubo. El
sí, otro sí, sí, sí. Hasta no hace mucho tiempo.
Hasta
o sea,
no hace mucho
hasta
tiempo.
Hasta los plasma, después el SD, uh-huh. ¿viste? Y después esperar a que empiece a bajar el precio, porque no es que vos decís automáticamente todo el mundo pasa a tener.
Y también que la transmisión acompañe, porque si vos.
Claro.
No lo podías aprovechar.
No tenés que consumir, no tiene sentido.
No tiene sentido. Incluso digo yo ahora que hay cuatro. Yo no tengo 4K. Y hay creo que 8K ya también televisores.
Sí, sí.
No sé si hay contenido o muy poco.
Para 4K sí, 4K sí. Bueno. Yo tengo 4K hace bastante. Y bueno, primero, Netflix tiene contenido en 4K.
Pero,
YouTube tiene contenido en 4K
pero al
bastante.
De empezar a vender esos teles,
cuando yo lo compré, como yo no consumo televisión de aire o de cable, que ahí por ahí sí, creo que por ahí cablevisión, todo, tardaron un poco más en meter 4K. Lo que más me interesaba YouTube, y YouTube ya había empezado con transmisiones, y Netflix también, algunas cosas. A ver, cuando lo compré no era que todo era 4K, pero uno siempre lo compra para adelante, ¿no?
Sí,
y el adelante sí. cada vez es menos tiempo.
Sí, porque bueno, ahí
no es como antes.
Iba a decirte algo de eso, de decir, bueno, nuestros abuelos por ahí era más estable, y es cierto. Ahora la tecnología, hay algo que evoluciona más rápido, y hay internet, inteligencia artificial, todo esto hace cosas que la velocidad de avances
es abismal.
Sea rápido.
Sí.
En esa época te hablaba de la televisión.
Sí, creo que lo hablamos en varias veces.
Pensar que vos ibas a ver en una pantalla como la del celular con la resolución
no.
era de ciencia ficción de otra
cosa. Y bueno, yo me acuerdo, mi papá cuando compró su primer, vamos a cambiar un poquito de dispositivo, pero cuando compró su primer teléfono celular, me acuerdo que lo compró, encima eran caro, que le decimos, ¿para qué lo compras? Y él me decía, porque de chico siempre soñábamos con esto. Me dice, siempre soñábamos con un dispositivo que esté donde estés, puedas hablar con otra persona. Entonces para él era mágico eso. O sea, hoy, a ver, primero que son comunes, los compras por 2 pesos, porque puedes comprarte cualquier celular barato, más allá de un smartphone de alta gama y lo que sea. Y todo el mundo ve eso como algo normal, ¿no? Bueno, sí, ok. No solo eso. Hoy consumís lo que vos querés, tenés internet, preguntá lo que vos querés, te comunicás con cualquier persona en el mundo. O sea, eso pero lo pateó. Antes era hablar nada más. Era hablar.
No, es que antes de eso, yo estoy pensando ahora, la época esa que decís vos, yo de blanco y negro. Vos el único acceso que tenías para aprender esas tecnologías era, no sé, en la escuela, en algún lugar, en alguna universidad, libros.
Claro.
De novedad, tenías que ir a una biblioteca y uh-huh. lo tenías, que apretás un botón
sí.
y te aparece un video de YouTube y te dice
cómo tenés que hacer o cómo tenés que desarmar el equipo.
Yo te pasé un videito hace poco, bueno, ahora después hablamos de justamente, no lo dan más ese programa, es una lástima, un Slides, que lo daban en History, y el tipo muestra cómo es
la aventura del hombre, ¿sí o no?
No, el Slides, era una serie, Slides, uh-huh. No sé qué problema hubo con eso, porque lo busqué en YouTube y no lo encontré. Se ve que hubo algún quilombo de derecho de autor.
Sí.
Lo daban en historia. Lástima que yo no levanté mucho de eso.
Uh-huh.
Era un tipo que. Slides porque cortaba en rebanadas, cortaba las
sí,
cosas.
Sí.
Y este hay un capítulo.
Me habías contado
que
eso.
Corta un televisor.
Me habías contado,
de tubo y corta un televisor de LCD de los primeros.
Sí, sí, sí. Sí,
con tubitos.
Sí,
¿no?
Sí,
con,
sí, es muy interesante, muy interesante. Sí.
Pero así
creo que me mostraste eso. Alguno.
No, eso lo hacía, qué sé yo, no sé, con otras cosas. Hay uno que es cortando las herramientas eléctricas, y el tipo corta las herramientas, mirá, vos ves el bobinado, ves,
sí.
Este, muy didáctico,
sí.
Muy loco, no sé por qué lo sacaron. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Y no volvieron a verlo nunca más.
Uh-huh.
Esta es una lástima. La cuestión que te decía, bueno, era el tubo, funcionaba así. El tubo tenía también el tema que con el tiempo se iba desgastando el brillo,
sí.
Porque iban perdiendo,
uh-huh. El fósforo se iba adelantando.
Tenías, o sea, que darle más, el uh-huh. filamento que emitía los electrones, el cátodo, creo que es que se uh-huh. iba gastando, y tenía esas cosas, se cambiaban tubos,
sí.
Había cada...
Igual era lo más costoso, o sea, cambiar el tubo, sí. Era, lo pensabas tres veces antes de cambiar el tubo.
Sí. Se cambiaba.
Por ahí en esa época justificaba.
Acá estaba
después
Peterson,
ya...
que estaba por cerca de la Facultad de la Tecnología donde estaba yo, estaba Peterson, que los cambiaba y creo que hasta te los regeneraba, no sé cómo era la historia. Pero bueno, después avanzamos hacia otras cosas. Ahora, es impresionante, como decís vos, pensaba que iba a poder apretar un botón, verlo en una cosa chiquita, llevármelo a cualquier lado.
De hecho, vamos a hacer un paréntesis. Recién Juan me acaba de pasar los dos programas que me había grabado y demás, o que él tenía guardado, y lo pasamos por Nearshare de Samsung. Eran 2,5 gigas uno y el otro un poco menos, y lo pasó en segundos. Nos impresionó, quedamos alucinados. Ahora imagínate eso en otro momento, ¿no? Claro. Y uno tiene, no sé, 50 minutos de video más.
Imagínate si nos ponemos en el túnel del tiempo y yo me voy.
Aparecemos con esto.
Aparezco con los videos hace 30 años atrás y te digo, tendé el teléfono que te veo.
Pasas a ser Dios. Ya viste que te endiosaban a todos.
Está un año pasando los datos.
Endiosa.
Y se corta la llamada.
No, pero imagínate hoy con algún teléfono de estos, casi sin marcos, o alguna tableta de esta, te apareces 30 años atrás y. Por Dios. Pero bueno, después en el TV evolucionó, pasamos a los TVs. Ya con el estado sólido, las pantallas. El problema más grande o la revolución más grande, más allá del estado sólido, que obviamente hizo que se miniaturice, pero que pasa que en el televisor ya tenés el formato que no te lo permite. O sea, no servía mucho achicarlo, porque vos, al contrario, lo querías agrandar. Entonces, lo que sí fue revolución fue la pantalla en sí. O sea, haber cambiado el tubo, o habernos deshecho del tubo de rayos catódicos. Que muchos decían que era...
Y yo te diría que antes...
La radiación no era buena, ¿viste? Que hubo todo un mambo de
en
eso.
En realidad, sí, es cierto que la radiación no era buena.
Pero ¿cuánto tiempo tenés que estar, no? Digo yo, no...
Bueno, el problema ese... Yo iba a ir a otra cosa, pero no importa.
Sí.
El problema ese sí empezó a joder un poco con las PC. Porque
claro.
Ahí... es como decís vos...
Estabas mucho
vos
más
la
cerca.
Tele, la mirás una
claro.
vez por día...
Y aparte estabas a otra distancia.
Es más, mucho tenía para mirar porque tenía, por lo menos hablo de acá en Buenos Aires, capital. Cuatro
sí.
canales, con suerte yo agarraba el 2, cinco canales.
Cinco canales.
Que tampoco transmitían las 24 horas,
claro.
Pone que empezaban a las 9 de la mañana.
Y si estabas en el interior eran dos canales.
Hasta las 12 de la noche.
O uno a veces.
Y te tenías que aguantar lo que pasen,
claro.
que hay ahí, te guste, no te guste, es eso.
Exacto.
Que también ahora me va a dar pie para otra cosa. Pero bueno, no estaba permanentemente frente a la pantalla.
Verdad.
Cuando empezaron las compu, ahí, claro, una persona en una oficina trabajando 8 horas con tubo de rayos catódicos.
A menos de un metro.
Porque los monitores
eran
tubo de rayos catódicos.
Se le fue cambiando el fósforo después, ¿te acordás?
Sí.
Que el ámbar, que el
sí.
fósforo blanco, que el verde.
Pero ahí igualmente el problema es que los rayos catódicos en sí generan radiación. El sistema propio genera radiación. Entonces,
claro.
Si bien había monitores, vos te debes acordar, que decían baja emisión,
sí.
qué sé yo.
Estábamos entre eso y los filtros, ¿te acuerdas que le poníamos los filtros adelante, Juan?
Yo fui uno de los primeros de los filtros.
Que de tela tenía,
uno
¿no?
de los primeros
sí.
programas acá, que de tela.
De tela, claro.
Y es más, después que me mudé no está, pero yo lo llevé a una reunión, a alguna ingeniería inversa con ustedes. No sé si te acordás, pero...
Sí, me acuerdo. Venían
tela,
los de tela y después venían un poco más sofisticados, que eran de vidrio y venían con un cablecito. Que
un
iba
a cable para poner aquí.
Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Porque en aquel momento obviamente los usábamos todos. ¿Eso funcionaba? Creo mirá, que no lo sabemos nada. O era un verso, no, ¿viste? No.
Yo, el monitor que yo tuve para amigo Rix, este,
sí,
espacio. El
sí, como no, a Rix le tenés que decir todo, la 128, con la disquetera, con el...
Sí. Y después, bueno, tuve un fósforo blanco, un Hércules fósforo blanco. Pero sí, yo con el de la Commodore,
sí,
media hora y me agarraba dolor de cabeza y me mareaba.
Ah, mira. Y con el filtro lo supliste.
Y el tema es que yo tomaba siempre el subte, sí, el metro.
Sí.
Y en la línea B había una propaganda de esos filtros de una empresa. Que de hecho mi viejo estaba en el banco todavía, o habló en el banco, y en el banco los compraron también.
Ajá.
Los de tela.
Sí.
Y lo compré. Y a mí me dio resultado.
No, entonces debería funcionar. Debería funcionar.
No me preguntes qué es lo que hacía, pero me dio resultado.
Aparte
después
era...
vinieron los otros de vidrio. Pero, bueno.
Ahí me parece que fue para suplir más que nada la distancia, porque el televisor no existía, porque estaba dentro de una distancia por lo menos de precaución, ¿no?
A mí me dijeron que puede ser que había monitores con baja radiación, pero los que venían acá nadie controlaba. Pero bueno, es otro
te dabas problema. Cuenta cuando te empezaba a salir el ojo en la sien, viste, tocabas así, pestañeabas con la sien. Pero bueno.
Pero a lo que iba yo antes de que estaba hablando, digo, sí, bueno, antes de ir al cambio de pantalla, que era lo que hablaremos, hubo una revolución de lo que hubo acá, hablando específicamente de, que también lo hablamos en algún otro programa, de que había 4 o 5 canales y tenías que ver lo que veía, fue cuando salieron las videograbadoras.
Claro.
Y videoreproductora sola y videograbadora.
Sí.
Porque eso te permitía, una, salvarte de que si había un programa y vos estabas trabajando,
claro, poderlo, te daba un poquito más de libertad. En el fondo siempre es un poquito más de libertad, que está buenísimo.
Y otra, que podías consumir contenidos con los videoclubs.
Exacto.
Que se habían puesto muy de moda los,
sí,
videoclubs en todos,
sí,
lados.
Sí.
No solo que después vino el Blockbuster.
Blockbuster.
Pero
antes de Blockbuster, era infernal la cantidad.
El barrio había.
Infernal.
Teníamos
infernal.
Un barrio. Y yo me acuerdo que mi hermana chiquita, un cumpleaños, ahora tiene tu edad, pero un cumpleaños de muy chica ella, mi viejo fue a un lugar, no me acuerdo el nombre del negocio,
sí,
y alquiló una videograbadora,
sí,
para el cumpleaños, que era beta,
la
videograbadora, y los videos beta, y alquiló películas que, me acuerdo porque yo los conecté yo a la tele, los pusimos en el comedor, porque lo vean los chicos. Bueno, y ahí empezaste a tener la posibilidad de...
Sí, por lo menos tener un poco más libertad. Empezó, como decís vos, primero la posibilidad de grabar algún programa que no estabas en el lugar, que varias veces lo hemos contado, que a veces la pifiabas y te querías matar.
Sí, bueno. Yo la usaba. Yo era el único de la familia que la usaba.
No, yo también la usaba. Yo era el único que sabía usarla, ¿no? Porque mi papá no entendía nada con los botones. Tenía que... A ver,
te
eran complicadas.
Me pedía que se lo programe.
Es que eran complicados, viejo. Sí. Era con, ¿viste los relojes ya de por sí para poner la hora? Eran complicados porque tenía que esperar 8 botones, ir pasando. Este era el día, el horario, el canal, ¿viste? ¿Dónde se emitía? Era una historieta,
yo,
¿no?
Yo tengo una teoría con respecto a eso, que nosotros nos facilitó, supongo que a vos también te pasó. El saber inglés te facilitaba programar.
Ah, sí, sin duda, sin duda. Sin duda.
Que en general, ponele, mi viejo o mi vieja no sabían.
No, sin duda.
Y entonces, y aún hoy en día, te digo, muchas cosas, eso te salvan un montón,
sí,
de,
sí,
cosas.
Sí, sí, sí.
Inglés a lo mejor orientado a la parte técnica, por ahí también un poco.
Es que es algo que yo, por ejemplo, no lo pienso, pero tenés razón. O sea, sí, para mí es nato porque yo hice inglés de muy chico. Entonces, para mí ni siquiera es una lengua distinta.
Porque mismo hoy en día, vos por ahí compras algún aparato y te dice input, output,
claro,
el que no,
claro,
sabe se vuelve loco, el que más o menos tiene una idea.
Sí, hoy las básicas me parece que ya todo el mundo las tuvo que aprender a los golpes, ¿no? Pero
sí, o pone un video.
Pero por ahí
o pone un videito y enseguida te muestra.
Claro.
Pero
claro,
en esa época, ¿qué videito ni videito? O te
mete las dos letras del día, ¿viste? La abreviatura del día.
Te leías el manual,
sí,
que generalmente venía traducido por traductores que no sabían inglés técnico.
No, un desastre.
Cualquier verdura.
Cualquier
en vez
cosa.
De play, yo he visto jugar, ¿viste?
Cualquier cosa.
Cualquier cosa. Pero bueno, Me acuerdo que mi viejo, una de las primeras calculadoras, como contador, que era no, ni siquiera era LED, era como un tubito verde que no sé qué formato tenía, de siete segmentos, pero era como un tubito, eran de vidrio.
¿La calculadora?
La calculadora, sí, una calculadora portátil se recargaba.
Ah, el visor era un tubito, sí, me acuerdo. Visor. Sí.
De marca Kovac, creo.
Bueno, que no, es,
que
claro.
Mi viejo se la trajeron. Y arriba teníamos una vecina que era traductora.
Pero era 7 segmentos, me parece.
Sí.
Ah, por eso, sí.
Sí, pero no era el...
No era el clásico.
Era el LED. No sé cómo explicarte, no sé bien qué
sí, era. Sí, sí, sí. Era como un tubo verde y los segmentos eran verdes.
Nos va a decir cómo
sí,
era,
sí,
cómo
sí,
era
verdad.
Eso. Bueno, teníamos una vecina que era traductora de inglés, que vivía arriba. Entonces mi viejo le dio el manual y me acuerdo que se lo hizo en una hoja de carpeta la traducción. La traducía mejor, porque
¿te enganchó vos?
Parte técnica, cuando me dio la traducción,
sí, era cualquier
toda
cosa.
La parte técnica no sabía cómo interpretarlo.
Claro, o por ahí lo hacía literal y nada que ver, claro, entonces te quedaba cualquier cosa.
Solía
¿viste?
Pasar esas cosas.
Claro, sí, sí, totalmente.
Las cosas. Pero bueno, la video fue un avance
Más allá de la tecnología,
esto audiovisual,
exactamente,
de que vos pudieras...
fue como el complemento perfecto para el televisor.
Sí. ¿No? Una cosa que yo no tuve, pero que funcionaba y que vos contaste que sí tenía, fue tener la videograbadora, digamos, la cámara para
sí, filmar la videocámara.
Las vacaciones, sí. Gente que filmaba los cumpleaños, eso. Yo no llegué
a... igual yo tuve... cuando lo conté, no sé si lo explicité, yo tuve una cámara grande que no tenía cassette y demás, pero no tenía batería. O sea, la tenías que tener enchufada. Servía para tenerla en un lugar, digamos. No era portable, digamos. Entonces estaba bueno porque sí, por ahí filmabas cumpleaños siempre y cuando sea en tu casa. Ahora, si tenías que ir de vacaciones, estabas al horno.
Claro.
No servía.
No, bueno, pero a lo que
pero voy, era algo, ¿no?
A lo que voy, yo lo relaciono en cuanto al avance tecnológico, a las posibilidades que te dio eso,
sí.
De vos, que antes, bueno, sí, habría Super 8 y alguien filmaría película en Super 8, pero
muy poco, ¿no? Eso,
era
eso
poco minuto,
fue la democratización, digamos, del video.
Inaccesible,
sí,
era
inaccesible. Sí.
Después, no te digo que todo el mundo tenía, pero era más bastante común. Y un poco antes a que estén los smartphones y todo esto, había cámaras relativamente chicas. Llevaba. De hecho, cuando yo hice teatro en el 2012-2013, había muchos que llevaban la cámara familiares y filmaban con
sí,
cámara.
Sí.
Pensar que en ese momento sí empezaban los smartphones, pero grabar en cantidad y mucho no es como ahora.
Claro.
No es como ahora que tenés esa posibilidad y que todo lo tenemos ahí. Pero bueno, era relativamente accesible comprarlo, se podía comprar.
Era algo sí, a ver, no era algo barato. Vuelvo a decirte, hoy es mucho más barato, sin duda. Porque lo suplís con el smartphone, no tenés que irte a una alta gama. Sí te va a variar la calidad, pero el hecho de poder hacerlo, lo podés hacer. Pero se podía hacer, no era algo prohibitivo.
Que prácticamente, salvo alguna cosa puntual, alguien que lo necesite... Yo prácticamente no sé si se venden ese tipo de cámaras, de grabar video con cámara, está bien con tarjeta de memoria, con otra cosa. Pero
sí, se siguen vendiendo. ¿Estás?
Sí, yo no me he fijado.
Sí, pero... sí, de hecho, hoy por hoy ya se usan más directamente las cámaras de foto que filman, y se usan esas prácticamente para filmar. Siguen.
Pero creo que digamos, la mayoría por ahí accede por el smartphone.
No, en el fondo tienen más calidad. O sea, tiene una lente más grande,
óptica,
ya sabemos, ¿no?
La óptica.
Exactamente, la óptica es mejor.
Pero podés hacer zoom que...
Claro, mejor, ese tipo claro. De cosas. Para algo más profesional se siguen usando. Lo que pasa es que hoy por hoy los smartphones están equiparando, digamos, y ahí está la balanza de costo-beneficio, si te conviene o no te conviene. Pero...
digamos que esa fue la revolución en cuanto a poder tener los contenidos, ya no depender tanto de canales de aire, que era lo que yo tenía. Nosotros, cuando empezó cable, yo no tuve cable, no había en mi casa, era por antena, es más, me iba al techo a arreglar la antena al tanque de agua arriba y vamos, teníamos las antenas.
No te colgaba la antena porque podías poner una voz, porque si no te colgaba el vecino, la antena del vecino.
No. Nosotros vivíamos 3 pisos, sí, y cada uno tenía su antena. Ni siquiera daba el edificio
para poner antena. Yo recuerdo, o sea, todos tuvimos antena en su momento porque no había cable. Después empezaba. ¿Ah, sabes dónde había más cable? En el interior. El interior había mucho antes que acá en Capital, porque como ya eran distancias mucho más largas y era menos gente, era más factible pasar el cable. Además, había mucho cable en el interior.
Ya ahí no tenía tanta noción, pero sí me acuerdo la época que empezó a salir el cable. Y yo para el 2000, cuando me fui a vivir a Belgrano, ahí ya, bueno, porque el edificio tenía cable y el apartamento tenía, sí empecé a usar cable. Incluso en el edificio, y lo iba a decir antes de cable, en ese edificio estaba la caja tapada, pero hubo antena colectiva.
Claro, sí, era común tener
antena colectiva.
Ya tener dos calibradas, uno para los 4 canales, el otro para la plata, digamos.
Tenían el booster para repartir la señal acá.
No podía no estar el ruido clásico. Es como que, si no, no estamos acá, Juan. O sea, sí, es así.
Bueno, pero a la vez que quisimos sacar el ruido...
No, lo dejamos así.
Lo dejamos así, que a la gente le gusta tanto.
Sí.
Trae nostalgia.
Sí, tal cual.
Pero bueno, yo no estaba en funcionamiento, pero había habido en ese edificio, en ese departamento, antena colectiva. Ya empecé a tener cable y bueno, ahí ya tenía, ya en vez de 3-4 canales, unos cuantos.
Claro.
40, 50, no sé cuántos eran. Cosa que tampoco, ojo, era la maravilla, porque a veces te repetía mucho.
Te repetía, no sabías qué ver, o sea, era una historia. Pero en entrada fue una maravilla, porque yo me acuerdo que, como decís vos, salimos de los 5 canales, por lo menos acá en Argentina, a tener como así, 100 y pico de canales
y
había. Canales, después había algunos que eran de música.
Y canales otros temáticos.
Claro.
Que por ejemplo, yo usaba primero la videocasetera, después tuve una grabadora de DVD, pero con sintonizador, o sea, una grabadora, no la que va en la compu, sino como si fuera una videocasetera.
Sí.
Grababa para pasarle a mis alumnos, o sea. Canales Discovery, todos esos Science, todos esos canales que...
Eras como un Robin Hood, ¿no? Era un Robin Hood, era un Robin Hood moderno. Hoy sería antiguo, pero en el momento era moderno.
No sé, yo era material didáctico,
claro,
si vos querés.
Claro.
A veces esos canales, no sé si... Algunos vendían los videos. Creo que History, Discovery, Tenachi, otros, esos tenían para que vos compres los videocassettes para las escuelas. Pero bueno... yo grababa,
para eso estaba la tecnología,
y le pasaba, y después con el DVD era mejor porque directamente yo lo editaba, ya tenía, lo pasaba en la compu y lo editaba. El videocassette era más complicado poder cortarlo, bueno. Pero bueno, el videocassette tuve una capturadora y lo pasaba y lo editaba también en la compu.
Sí, también fue, viste, bueno, después con el tema de los medios y demás, ya que hablaste de medios, ¿no?, que ya lo tocamos en un programa de ingeniería inversa, con el paso al CD, que fue el otro estándar, gran estándar, ¿no? ¿No? Pasar del VHS al CD, también se tomó su tiempito, porque me acuerdo que no sabían cómo codificarlo, ¿viste? Estaba el MPEG, después estaba el video CD, hubo como un momento que generalmente pasa muchas veces, ¿no? Pasó con el, como dijiste vos, con el beta y el VHS, etcétera, etcétera. Que estás en el limbo, ¿viste? No sabés qué,
claro,
qué invertir. Pero, ¿y sabés qué? ¿Sabés por qué me acuerdo? Pues yo me había comprado una tarjeta reproductora de video CD, qué sé yo, y después se dejó usar, me la compré el dope. O sea, la usé en un momento, me acuerdo que había viajado a España en aquel momento y me había traído. En España era muy común el video CD. Y yo me recorrí todo Madrid caminando, qué sé yo, y me metía en todos los sucuchos que veía, y cuando veía alguna película o algo que me interesaba, tú me lo compraba, porque acá no había tanto, no era tanto uso. Y después nada, me quedó nada, pues se dejó de usar, básicamente.
Viéndolo a la distancia en ese momento, porque en la época de videocassette todavía no tenías internet. Entonces, esto
claro,
que estás diciendo vos.
Tampoco, te estoy diciendo con internet, antes de internet.
La autoselección fue en función de empresas, que competía Sony tenía el Beta, y no me acuerdo quién tenía el VHS, si fue Panasonic y
Sí, eran varios.
Y Tilly y Grundig tenían el video 2000. Y,
sí, sí, sí.
Y bueno, privó el VHS, a pesar de que el beta decían que tenía más líneas, que se veía mejor.
Sí, sí, pero bueno, incluso no siempre gana el mejor.
Los canales de TV usaban beta.
Claro.
Para, aunque estaba el VHS, los canales
decían usaban, que tenía más calidad, sí. Usaban, pero era más caro. Era más caro.
Pero bueno, se popularizó el VHS y fue lo que quedó. Pero ya a lo mejor cuando vino el video CD, el Megapeg y todo eso, sí, ya los codecs, ya si vos codificabas en tu máquina o lo que sea, yo ya tenía un montón de posibilidades de poder hacerlo.
Sí,
no,
pero
no sé cuándo los comprabas hechos.
No, pero tenés razón lo que vos decís, pero vos te fuiste un paso más adelante, porque el problema era que en el momento que yo te estoy diciendo, las máquinas no tenían capacidad de procesar el codificador. Entonces vos tenías que comprar una tarjeta para que lo haga.
Especial.
Exactamente, era un poco antes de lo que vos decís. Lo que vos decís pasó después y fue lo que se llevó puesto todo. Entonces vos habías comprado al dope, porque vos, si la máquina tenía poder de codificación y decodificación, hacías MPEG, MPEG 2, MPEG 4, lo que sea, sí, y sí, a otra cosa, video CD, etcétera. Antes no, antes era como que la máquina no le daba ese punto intermedio, y yo me acuerdo que compré la placa, una de Creative Labs, ¿te acordás de Creative Labs?
Sí,
la que hicieron Sound Blaster.
Sí, sí, sí.
Una máquina, una que no era barata, pero me había puesto con el video CD, puesto con el video CD.
Tenías, ¿viste?, que también tener contenido para poder usarlo.
Bueno, y me puse con ese video CD, y claro, el tema que me compré la placa todo, y acá no había tanto. Entonces justo aproveché el viaje que hice en esa época a España y me surtí de, me habré traído 10, 15 video CD, que después no lo vi nunca, ¿no? Pues es típico, pero no importa. Era el decir,
eso, digamos, después fue la una época en que yo no era de consumir tanto contenido así de video CD, más que lo que te digo de las películas estas para los alumnos y eso.
Sí.
No era mi, pero no, porque no, ¿viste? Porque no lo usaba, porque veía solo la tele, qué sé yo. Pero bueno, en una época donde sí había gente. Yo conocí a uno que se dedicaba a grabar películas y a venderlos.
Ah, ¿vos conocías a uno?
Sí,
ah,
mira,
yo también conocía a uno. No. No sé quién, vendía, pero sí conocía a uno.
No. Dios mío. Pero claro, ahí ya tenía.
Ahí ya tenía todo.
Ya tenías todo porque
tenías las grabadoras.
El P2P, la grabadora.
Todo. Es más, te decía, vos en qué formato lo querés.
Y más, ¿viste?, o menos. No, y es más, te decían, yo por digo no consumía, pero te decían, si no se ve en tu video, tráemelo que te lo cambie.
Te lo cambio, te cambio el formato, es más, te grabo algún banner de publicidad, lo que quieras. Todo por la misma plata.
Y en cuanto a las pantallas, bueno, el tubo, como decís vos, yo me acuerdo de haber visto los plasmas, que todavía hay mucha gente termina diciéndole el LCD
no,
plasma,
claro,
que no es lo mismo.
No.
Me acuerdo de los Grundig
Plasma se veía muy bien, muy bien. Tenía un contraste que era increíble.
El tema es que el tubo de rayos catódicos duraban 10.000 horas.
Claro, el plasma mucho también menos. Tenía
andaba por ahí. Andaba por ahí.
Ah, mira.
Y el LCD 50 lucas. 50.000.
Ah, bueno, ahí está el tema. Claro.
Era mucha más vida
útil. Era mucha más vida útil.
Así que prácticamente yo creo que no sé cuánto, por supuesto que debe haber habido. Es probable que tuviera mejor calidad que lo que decís vos.
Sí.
Incluso el tubo en su momento, hasta que no vinieron transmisiones digitales y cosas, lo veías mejor que el otro.
Sí, a ver, te voy a decir una cosa.
En el digital lo veías medio diente de
cera. Te voy a decir una cosa. En la movida retro, cuando vos agarrás una consola de juego de 8 bits, 16 bits, se buscan los Trinitron, los televisores de tubo, porque cualquier televisor de tubo se ve mucho mejor que cualquier televisor nuevo convertido a HDMI, bueno, y demás para la,
ahí,
la. Entonces.
Ahí era espectacular.
Pero aparte, ¿sabés por qué, no? Porque vos pensás que el ancho de banda de cada píxel de cada televisor era muy grande, entonces se difuminaba. En cambio, los nuevos tienen mucha más definición y hace como una. Para los juegos, se jugaba con eso. Como uno juega con la persistencia del ojo para las películas y por eso podemos
en
ver.
En realidad, lo que pasaba, y yo ya más o menos entiendo lo que me
decís. Bien, bien. Así lo puedes explicar un poco
veces,
mejor.
No, es que lo que pasaba es que si vos le dabas mucho brillo, el fósforo contagiaba al fósforo del lado.
Claro, y se veía uniforme, digamos.
Pasaba eso.
Claro.
Ahora, ¿qué pasaba? Que estaba el dot pitch, que era la distancia entre la rejilla, entre píxeles.
Correcto.
Y todas esas cosas. Uh-huh. Pero yo tenía algo espectacular, que fue que...
Una lupa.
El monitor... No, yo cuando vine acá a Belgrano, bueno, ahora estamos grabando cerca, de donde vine yo antes.
Sí,
ahí había una tele, una Sharp, creo que era. Uh-huh. Me alquilaron el departamento con la tele, estaba... Uh-huh. Que yo puse dos veces una maceta con planta y le tiré agua y la quemé dos veces.
Buenísimo, es un genio.
La hice, esa sí la reconozco.
Por algo sacaron el IP68. Viste que hay gente que dice, yo no quiero IP68, si yo mi celular no. Bueno, Juan lo tiene que tener en todo.
Pero, ¿qué pasa? Que yo tenía el monitor de la Commodore. Que sí. El monitor de la Commodore tenía entrada de video.
Sí.
Pero era, como me lo habían traído, era entrada NT.
Sí, entonces, correcto.
Yo conectaba la videocasetera, uh-huh, y veía en blanco y negro.
Claro.
Pero después me conseguí, porque no conseguía ya en esa época quién me ponga la plaqueta para...
¿A qué?
Para convertirlo de NT.
¿Qué querías convertir? ¿El televisor o
no,
la Commodore?
No, el monitor.
Ah, el monitor, ok. Igual lo mejor era no toquetearlo, después, ¿viste? Porque te hacían desastre.
Bueno, pues lo salvé. Porque después conseguí, gracias al auspicio de nuestro amigo Radio Aceto.
Ah, Radio Aceto, claro que sí. Vamos a tener que hacerle llevar los audios que nos, por lo menos nos pague el cafecito.
Que con la mudanza y todo yo perdí esas cosas.
Sí. Conseguiste un conversor externo.
Un conversor externo.
Esa era la posta, esa era la buena.
Y entonces con eso veía en ese la tele, con el cable lo veía ahí por la video.
Eso está muy bueno.
Y claro, tenía los píxeles con mucho menos distancia.
Exactamente.
Pero te digo que hasta bastante tiempo, 2000 y pico, hasta que compré la tele de LCD, era una alta definición eso.
Sí.
Era alta definición.
No, te digo porque hoy en día... Hoy en
era
día,
chica la pantalla. Pero
hoy en día se busca cualquier monitor CRT y más si son los Trinitron, esos, ¿te acordás de Sony? Sony Trinitron, que eran excelentes.
Tenían el píxel, era como rayitas, y el otro tenía el píxel como un hexágono.
Claro, mira.
Y esa era la ventaja del Trinitron, que tenía una definición.
No sabía eso.
Yo me acuerdo de... Cuando antes de venir la tele acá, cuando empezaron la tele, yo miraba mucho eso, me gustaba, ¿viste? Y el tubo Trinitron era espectacular.
Mira vos, sí. Bueno, sigue siendo,
siempre,
se busca a full.
Siempre fueron muy buenos. Ahora Sony creo que le compra Samsung, pero las pantallas de Sony, de hecho yo tengo un Sony Bravia, que tiene como 15 años.
Excelentes.
Full HD. Y sigue siendo una
pantalla mucho tiempo
muy buena. Ah,
yo tuve mucho tiempo Bravia y tenía otro color, se veía distinta. Muy buen televisor.
Muy bien.
Bueno, bien, Juan, dimos una recorrida.
Que puede haber quedado algo, pero lo seguiremos en otro momento.
Sí, sí. Nosotros, viste, que vamos saltando de temas, por ahí retomamos, mezclamos, porque es así, es una charla de amigos.
Vamos acordando,
¿viste?,
las cosas.
Exactamente. Dimos por lo menos una cachetada a la época de los TVs.
Sí.
Así que, bueno, vamos cerrando, entonces. Decimos las otras.
La próxima va a ser el streaming, que todavía no hablamos, porque vamos a sacar el canal Lagarto Plus en cualquier momento.
Lagarto Plus, señal. Sí, bueno, ya vamos a hablar en la próxima. Ya tocamos
sale
el tema.
La suscripción.
El Lagarto Plus, igual te digo, es aconsejable, conseguís lo que querés. Bueno, Juan, siempre tenemos que acordarnos, estamos 77, el 100 lo vamos a hacer en algún bar emblemático.
No, ya dijimos.
Ya sea Tortoni. Igual podemos llegar a cambiar lugar porque nos han dicho esto, no importa, en principio es Tortoni, no importa.
No sabía,
y tenemos gente que quiere venir, así que están todos invitados. Hay tiempo todavía, así que ya vamos a ir avisando. Bueno, Juan, decimos los medios de contacto, tu Twitter...
@ Juan Cuntari.
El mío @ Fedor. Ya no es más Twitter. Tu X
no,
sería.
Tu X. El X. La verdad que para la gente lo abro poco.
Sí, yo también. Pero bueno, es un medio de contacto directo. Eso es lo bueno que tiene.
No, el mejor es el grupo de Telegram.
Y si no, el grupo de Telegram.
Exactamente. Lo vemos bastante.
Exactamente.
Más,
donde
más
pueden escuchar directamente o si no, en cualquiera de las plataformas de streaming. Así que bueno, Juan, nos vemos entonces la próxima, ¿te parece?
Dale.
Chau, chau.
Chau, chau.